Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El matrimonio es la unión de dos personas que han decidido llevar una vida en común, adquiriendo con esta decisión derechos y obligaciones recíprocas. Sin embargo, cuando la vida en común ya no cumple con los fines con los que se inició o los cónyuges ya no se sienten a gusto, sus intereses cambian y es cuando la mayoría de las parejas opta por la disolución de su matrimonio. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Cruzlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre el divorcio encausado y el divorcio exprés. El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que deja a cada uno de los cónyuges en la posibilidad o aptitud de que con posterioridad contraigan otro matrimonio. Pero para hablar de este tema hemos preparado una entrevista con el doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Ahora vamos a comenzar a escuchar este primer fragmento de la entrevista.
Asistencia legal.
Alberto Ogarrio Saucedo, originario de Guadalajara, egresado de la Universidad de Guadalajara. Fui profesor investigador de tiempo completo, titular A, impartiendo las cátedras de Derecho de Familia, Procesal Familiar, Obligaciones, Contratos, Derecho Hereditario, Bienes y Derechos Reales, y terminé mi maestría y doctorado en la Universidad de San Pablo CEU, en Madrid, España. También fundé la Academia de Derecho de Familia de la UDG, y también me tocó fundar el Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco. Actualmente soy abogado litigante, postulante. Me dedico a también impartir conferencias a lo largo y ancho del territorio nacional para posgrados y doctorados.
Muchas gracias, doctor. Qué interesante carrera académica y aparte la formación profesional. Es un placer tenerlo aquí con nosotros en la Barra de los 30 Minutos. Qué bueno que nos acompaña para desarrollar este tema, que es sobre el divorcio encausado, el divorcio también administrativo. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta? ¿Qué es el divorcio encausado?
El divorcio encausado tiene sus orígenes en el derecho humano, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, empiezan a nacer jurisprudencias hace 4 o 5 años por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que declaran inconstitucionales todos los artículos, por ejemplo en Jalisco era el 404, que señalaba todas las causales de divorcio. Y ahora pues basta que una persona desee divorciarse para que éste se dé. Se reforma posteriormente el Código Civil en el propio artículo 404, se suprimen todas las causales que existían: infidelidad sexual, abandono del domicilio conyugal, falta de pago de alimentos, violencia intrafamiliar, todas se suprimen y se incorpora una fracción 2, la solicitud por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de atender a un motivo. Entonces, aquello que había una serie de jurisprudencias en las que nos obligaban a demostrar plenamente la causal de divorcio, porque esas jurisprudencias señalaban que el matrimonio es una institución en la cual se funda el propio Estado y que por ende se preocupaba para que no se disolviera el matrimonio, de tal suerte que decía esa jurisprudencia que si no estaba plenamente acreditada las causales de divorcio, era improcedente. Y bueno, se decretaba el divorcio en primera instancia, demostrabas la causal y oficiosamente, sin necesidad de que ninguna de las partes interpusiera recurso de apelación, automáticamente, jurídicamente decimos ipso iure, por ministerio de ley, se ordenaba remitir a la sala que correspondiese del Supremo Tribunal de Justicia y revisaban de oficio todo lo que había actuado actuado el juez de origen, el de primera instancia, y si encontraban una falla, echaban para atrás ese divorcio, declaraban que no se había acreditado la acción, y bueno, pues era muy difícil obtener la disolución del vínculo matrimonial, lo cual ya es historia. Todas esas jurisprudencias fueron a parar al cesto de la basura, y ahora basta que uno de los cónyuges pretenda divorciarse para que esto se dé. Luego viene un problema de carácter procesal, porque la Constitución General de la República se reforma la fracción 30 del artículo 6.8 para incorporar que se va a crear un Código Nacional Procesal en materia civil y familiar. Por cierto, ya está el proyecto, ya salió del Congreso de la Unión y tiene una serie de errores terribles. Es una ley adjetiva o procesal que viene a pasar por normas sustantivas, o sea, de los códigos civiles de las 32 entidades federativas y de los códigos procesales familiares y códigos procesales civiles, van al cesto de la basura también una vez que la publique el Ejecutivo y que entre en vigor. Aún no está aprobada por el Ejecutivo, no está publicada por el Ejecutivo, y vamos a ver qué pasa. Eso en cuanto al divorcio incausado.
Doctor, ¿en qué se diferencia el divorcio incausado del divorcio administrativo?
El divorcio administrativo es un procedimiento que voy a dar un pequeño antecedente para que la gente lo comprenda. Cuando teníamos vigente el código anterior al 14 de septiembre de 1995, estaba contemplado el divorcio administrativo, que acudían ante el oficial del registro civil en aquella época, una vez transcurrido un año de casados, que no hubiera hijos menores de edad o incapaces, y que la sociedad legal o conyugal estuviese liquidada o se hubiesen casado por separación de bienes, y le manifestaban al oficial del registro civil del domicilio donde vivían, del domicilio conyugal, su deseo de divorciarse. Los mandaban a tomar un curso para ver si lograban avenirlos, contentarlos. Ratificaban a los 30 días y el oficial del registro civil declaraba disuelto el vínculo matrimonial. Cuando nace el Código Civil, el que nos rige actualmente, el 14 de septiembre de 95, en la exposición de motivos suprimen el divorcio administrativo. ¿Por qué? En el razonamiento que dan, que muchos mentían, ocultaban, por ejemplo, que había hijos o que no se había disuelto la sociedad legal o conyugal si bajo ese régimen económico patrimonial se hubiese casado, y era nulo ese divorcio tramitado de forma irregular al haber ocultado datos de esta naturaleza que acabo de señalar. Entonces, esta persona que ya estaba supuestamente divorciada, decretada la disolución del vínculo matrimonial por el oficial del registro civil del domicilio, del último domicilio donde vivían, volvía a quedar casado y a lo mejor ya tenía otro segundo matrimonio. Y entonces aquello era un verdadero relajo. En consecuencia, el Congreso local, cuando nace este nuevo Código Civil, suprime la figura del divorcio administrativo.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el divorcio incausado y express con el doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. No se mueva.
La figura jurídica del divorcio. Derivado de la larga evolución del derecho familiar, se observa que en todos los países de la antigüedad el divorcio existió. Inicialmente como un derecho o prerrogativa del hombre que podía repudiar fácilmente a la mujer, quien a través del tiempo fue adquiriendo también el derecho al divorcio para poder disolver el vínculo que los unía como pareja. Con posterioridad se tomaron en consideración los derechos que adquirían los hijos que se hubiese procreado dentro de la relación, Por ejemplo, en la antigua Grecia, el marido podía repudiar a la mujer cuando quisiera y sin tener que involucrar motivo alguno, pero estaba obligado a devolver a la mujer a la casa de su padre con su dote. En Roma, la disolución del vínculo matrimonial podía efectuarse de dos maneras. La primera, bona gratia, o la multa voluntad de los esposos, y la segunda, por repudiación, es decir, por la voluntad de uno de los mismos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el divorcio fue evolucionando de acuerdo a las circunstancias y hechos consuetudinarios específicos en cada país, realizándose modificaciones en los cuerpos normativos vigentes o creando figuras jurídicas novedosas que se adapten a los requerimientos sociales. En la actualidad, esta figura jurídica ha sido objeto de diversas modificaciones y mantiene características específicas de la legislación de cada nación e inclusive el marco jurídico de cada estado, región o provincia. No obstante, el divorcio contempla como único fin la disolución del vínculo matrimonial, por lo que se es pertinente hacer cita de concepción teórica y legal que se ha generado en torno a esta acción. Por lo que respecta a la parte dogmática, Antonio de la Ibarra considera que el divorcio es la ruptura de un matrimonio válido en vida de los cónyuges, definiéndose entonces como la ruptura del lazo conyugal y la sensación de los efectos que la unión de los esposos producía respecto a ellos y respecto a terceros. Mientras tanto, en el ámbito meramente jurídico, el Código Civil o el Código Familiar de cada estado establece que el divorcio es la acción legal mediante la cual se disuelve el matrimonio y por lo tanto deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Aunque la modalidad del divorcio encausado permite a un cónyuge solicitar un proceso de separación legal sin necesidad de consentimiento o razón, los convenios para determinar compensación y custodia sí son posibles de realizar a la par. Manuel Treviño Benamides, abogado, explicó: el encausado también te da la posibilidad de llegar a un convenio, que es cuando das a estipular cómo va a quedar la situación de las pensiones, las visitas de los niños, quién va a hacerse cargo de los gastos, etc. Información obtenida de la página web milenio.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, quien nos continuará hablando sobre la primera reforma que se llevó a cabo en el Código Civil del Estado de Jalisco en tema de divorcio encausado. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre el divorcio encausado y exprés. El divorcio encausado es un tipo de divorcio caracterizado porque la solicitud de divorcio es presentada de manera unilateral, es decir, que uno de los cónyuges acude a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del otro cónyuge, bastando solamente notificarle de dicha solicitud. Este tipo de divorcio unilateral se denomina encausado, debido a la ausencia de causa que lo motive, pues el divorcio se presenta sin necesidad de motivo alguno, por lo que no requiere expresar alguna causa concreta que justifique la solicitud del mismo, o que tenga que ser aprobada a juicio. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara, quien nos explica cuál fue la primera reforma realizada al Código Civil del Estado de Jalisco en tema de divorcio. Continuamos.
Asistencia legal.
Quiero decirte que la primera reforma que se hace al Código Civil nuevo del Estado de Jalisco es precisamente reincorporar la figura del divorcio administrativo. Se dice, oye, si me casó un juez oficial del registro civil, pues también doctrinariamente hablando puede ese oficial del registro civil disolver el vínculo matrimonial. Vino una última reforma hace muy poquito tiempo, estamos hablando de hace menos de 2 meses. ¿Qué fue esa reforma? En primer lugar, el artículo 405 bis, que contempla el divorcio administrativo y que procede cuando ambos cónyuges convengan divorciarse, es decir, se cumpla un mutuo consentimiento, esto lo ligamos con el artículo 404, fracción 1 del Código Civil, pero recordemos que el divorcio por mutuo consentimiento puede ser ante el órgano jurisdiccional, esto es, ante el juez de lo familiar o juez de lo civil en los lugares donde no hay juez de lo familiar. Uno es ante la autoridad judicial, mutuo consentimiento, y el otro es en forma administrativa ante el oficial del registro civil del último domicilio donde viven los que pretenden divorciarse a través de la especie o la modalidad de divorcio administrativo. ¿Qué consistió esta última reforma? En la última reforma decía la fracción 2 del artículo 405 bis del Código Civil, por eso es 405 bis, porque fue la reforma que, repito, que se incorporó cuando nace el Código Civil, 14 de septiembre de 95, ya se había derogado el divorcio administrativo, y por eso se hace el pegoste del 405 bis. Y en esta última reforma dice, ambos cónyuges, fracción 1, convengan en divorciarse, la segunda, se trate de mayores de edad. Esto ya se derogó, ¿y por qué se derogó? Porque ya sabemos que antes para contraer matrimonio era la edad de 14 años para la mujer, 16 años para el hombre, después se modificó 16 y 16, y con en las últimas aplicaciones de los derechos humanos se consideraba que no deben de casarse siendo menores de edad, personas menores de edad. Entonces se reforma el Código Civil, no nada más del Estado de Jalisco, sino del resto de todas las 32 entidades federativas, por una disposición constitucional derivada de un derecho humano que era un maltrato para los niños, niñas y adolescentes el contraer matrimonio antes de adquirir la mayoría de edad. Y ahora para casarse en toda la República Mexicana se reformó la ley y son 18 años. Por lo tanto, se derogó la fracción que dijera que el divorcio se tratase de mayores de edad, porque ya sabemos que ahora para casarse deben de ser mayores de edad. Y también se derogó la fracción quinta que decían que tuviesen más de un año de casados. Ahora yo me casé y me puedo divorciar ante el juez, autoridad judicial o ante la autoridad administrativa al día siguiente que me casé. No tengo que esperar ese año, que ese año el espíritu era, pues hombre, que el matrimonio es la institución más sólida en la que se funda la familia y por ende el Estado, y que el Estado se preocupa. Pues ahora con el libre derecho humano, el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, de que no me puedes obligar a estar casado, pues basta que lisa y llanamente yo diga, ya no quiero continuar contigo. Desde luego que para el divorcio administrativo se requiere la concurrencia de la voluntad de los dos cónyuges que desean disolver el vínculo matrimonial. Sigo caminando. Decía, o dice la nueva ley, ahora ya con esta última reforma, que para que proceda el divorcio administrativo, los cónyuges no deben de tener hijos vivos o concebidos dentro del matrimonio, o teniéndolos, cuando hay hijos, estos ya sean mayores de edad, capaces y no requieran alimentos, porque puede ser un mayor de edad, pero que requiera alimentos, no se pueden divorciar bajo la modalidad del divorcio administrativo. Y que hubiesen liquidado la sociedad conyugal o legal. Yo aquí explico un poquito. Cuando yo me caso, debo de elegir el régimen económico patrimonial bajo el cual quiero casarme. Puede ser bajo el régimen de separación de bienes, que tiene a su vez dos modalidades, absoluta o parcial, O bien bajo el régimen de sociedad conyugal, que debo de formular acuerdos, se llaman capitulaciones matrimoniales, o bien el de sociedad legal, que es el régimen presunto, y bueno, es el que se dice son bienes mancomunados. No, bueno, el régimen es sociedad legal, la sociedad le dice bienes mancomunados, y todo lo que se va adquiriendo a título oneroso durante la vigencia del matrimonio entra a formar un patrimonio distinto al que tienen los cónyuges. Ese es un patrimonio común entre los dos. No entran herencias, no entran donaciones, no entran bienes adquiridos antes de casarse. Y luego dice que deben de acudir al oficial de registro civil previa identificación de los cónyuges. Bueno, pues hay que llevar la credencial del INE, el pasaporte o cualquier documento que sea válido para identificarse. Y se levanta un acta en que se haga constar la solicitud de divorcio y citan a los cónyuges cuando transcurren 30 días naturales. Recordemos la diferencia entre día natural y día hábil. Los días naturales cuentan sábados y domingos. Los días hábiles no cuentan sábados y domingos o días que la ley establezca que no se pueden trabajar. Y a los 30 días deben de ratificarlo personalmente. Ratificada la solicitud, el oficial del registro civil los declara divorciados, levanta el acta de divorcio y ordena hacer las anotaciones correspondientes. Se levanta un acta de divorcio. Eso lo hace el oficial del registro civil. Se anota en el acta de matrimonio que están divorciados. Se anota en el acta de nacimiento al margen que también están divorciados.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
Tipos de divorcio en México. Tomando en cuenta cada uno de los cuerpos normativos vigentes en las entidades federativas, se pueden clasificar de manera general los divorcios en cuatro: el divorcio necesario, el divorcio administrativo, el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento y el divorcio encausado o exprés. Divorcio necesario. El divorcio necesario podemos definirlo como la acción legal mediante la cual cualquiera de los cónyuges puede acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, sustentando la demanda correspondiente en una o más de las causales contempladas en el Código Civil o Familiar. Este tipo de figura jurídica se caracteriza especialmente por la necesidad de acreditar ante el órgano jurisdiccional una o más causales de divorcio que el mismo Código Civil o de Familia contempla, mismas que varían una legislación a otra. Sin embargo, existen criterios muy semejantes que caben destacar, por ejemplo, el abandono de hogar conyugal sin causa justificada, el adulterio, los hábitos de juego y embriaguez, padecer alguna enfermedad crónica incurable, la propuesta de prostitución, entre otras. Derivado de lo anterior, la práctica litigiosa se convirtió de forma creciente en una mera simulación de acontecimientos plasmados por la parte que demandaba el divorcio, argumentando en diversas ocasiones situaciones que no se presentaban, como la agresión verbal o moral, la servicia y los malos tratos o hábitos cotidianos de la embriaguez. Lo anterior, con la única finalidad de obtener la disolución del vínculo matrimonial. Cabe mencionar que de manera generalizada en México, este tipo de acción solo puede ser demandada por el cónyuge que no haya dado causa a él divorcio administrativo. Podemos definir a este tipo de divorcio como el instrumento mediante el cual ambos cónyuges de mutuo acuerdo acuden con el oficial del registro civil, quien a través de las funciones que les fueron conferidas decretará la separación correspondiente previo al cumplimiento de los requisitos administrativos. El divorcio administrativo, en el que conlleva un menor tiempo para que sea decretado, sin embargo se debe cumplir con diversos requisitos que se definen de la manera concreta en la legislación y que de forma generalizada son: contar con el tiempo de casados de más de un año, no tener hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela. Dentro de este requisito, es importante señalar que se requiere presentar un certificado de no gravidez con la finalidad de acreditar que no existe un embarazo y, por lo tanto, una obligación futura a brindar alimentos. Información obtenida de la página web advocatius.com.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierda el programa el día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este interesante tema. Agradecemos al doctor Guillermo Ogarrio Saucedo, profesor investigador titular A y fundador de la Academia de Derecho Familiar de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas interesantes. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pueden escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.